Esto se llama Mujeres y Violencia y dice así. Al leer este título, la mayoría de la gente habrá pensado en la violencia que sufren las mujeres, que es mucha. Sin embargo, yo quiero referirme a la violencia que éstas ejercen, o más bien, a la que podrían ejercer en su propia defensa. Una violencia casi inexistente, tanto la organizada en grupos como la ejercida de manera individual. La pregunta que siempre me hago es: ¿por qué las mujeres no ejercen casi nunca violencia contra un sistema patriarcal que es tan violento contra ellas? Asistimos constantemente a escenas de violencia contra las mujeres, real y ficticia. Hemos visto videos o imágenes de latigazos, lapidaciones, maltratos físicos, y hemos visto a las mujeres pasear por las calles de algunos países debajo de una burka. Cada pocos días, en todo país, una mujer es asesinada por un hombre. Y a menudo vemos a mujeres reales con hematomas reales. También vemos muchas imágenes ficticias de violaciones, palizas o asesinatos en películas o telefilmes. En nuestra cultura global, el maltrato a las mujeres es muy frecuente y está completamente extendido. La violencia contra las mujeres no puede sorprendernos. Convivimos con ella. Es una imagen cotidiana y real. Nos acompaña constantemente. Y a pesar de esto, esta campaña me impactó, me sobresaltó, me hizo daño. Y aquí la autora inserta un video, obviamente ustedes no lo pueden ver, pero se los voy a contar. Un video de una chica que se levanta, le da los buenos días a sus lentes exploradores de la realidad, estos lentes que se están poniendo de moda en algunos países, y que van pues dando como una especie de crónica en tiempo real de lo que estás haciendo. La chica se levanta, toma su café, se baña, etcétera, etcétera, etcétera. Su día normal, va a trabajar, regresa a casa y en algún momento topa con su pareja. No podríamos llamar compañero en este caso a esa persona, a su pareja, lo saluda. Y el tipo, que también está en ese momento, está también bebiendo un café, le contesta de mala manera y la recibe con un bofetón que la tumba. Después de darle dos o tres zapes, se la lleva arrastrando hasta la recámara. Los lentes de realidad virtual quedan ahí como testigos ya de la golpiza fuera de cuadro a la mujer. Y ese es el video que nos refiere nuestra autora. ¿Por qué las mujeres no se han organizado jamás violentamente para defenderse de la violencia que se ejerce contra ellas de manera constante? ¿Y por qué no se defienden violentamente de sus maltratadores? ¿Por qué hay tan pocos asesinatos en legítima defensa? Sí, ya sabemos que las mujeres somos educadas en la no violencia física, y que históricamente no hemos formado parte de ejércitos o de instituciones que hagan uso de la fuerza, que de niñas no jugamos a juegos que impliquen violencia, que somos educadas para cuidar y para aguantar, para no responder a la violencia con violencia, sino con llantos y súplicas. Todo esto supone un importante freno físico y psicológico contra la posibilidad de que utilicemos la violencia en alguna circunstancia. Pero a pesar de eso, son muy numerosas las ocasiones en las que las mujeres se han saltado esa barrera. Las mujeres cogen las armas a menudo. Las mujeres participan y han participado desde siempre en revueltas, guerras o revoluciones. Hoy día, las mujeres son militares, terroristas o guerrilleras. En una medida mucho menor que los hombres, sí, porque los roles de género les ponen a ellos el lado de la guerra y no a nosotras. Pero aún así, esa barrera no ha sido nunca infranqueable. Las mujeres han tomado las armas y mueren y matan contra el capitalismo, contra una invasión, contra el colonialismo, el racismo, la pobreza, contra el comunismo o contra la influencia extranjera. Y sin embargo, jamás han cogido las armas para defenderse ellas mismas del patriarcado. Las mujeres mueren y matan, pero jamás por ellas mismas. Si acaso contra el patriarcado, se matan a sí mismas, se suicidan. ¿Por qué? ¿Por qué nos suena completamente disparatada la idea de que las mujeres se defiendan? Me estoy refiriendo a los patriarcados más bárbaros. Me estoy refiriendo a la obligación de encerrarse bajo una burka, a la prohibición de salir de casa, a los matrimonios forzados, a las lapidaciones, a las violaciones, a la prohibición de estudiar. Y me refiero específicamente a cuando estas circunstancias son nuevas, entre comillas. Es decir, cuando se dan después de periodos de patriarcados normalizados. El caso de Afganistán es el más conocido, aunque en ningún caso el único. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿por qué mujeres que han estudiado en la universidad, que se han casado con quien han querido, que han sido empresarias o trabajadoras, que han viajado y caminado por la calle con normalidad, no se organizaron en un grupo armado ante la llegada de los talibán? ¿Por qué para nosotras resulta mucho más fácil optar por el suicidio que por la agresión a otros? Incluso en circunstancias como las que menciono. Y aún conociendo las respuestas que suelen darse a esta pregunta, a mí no me son suficientes. Conozco las barreras, los frenos psicológicos, pero nunca, ni siquiera en estos casos. Si nos referimos a la posibilidad de ejercer violencia individual para responder a la violencia individual, me asaltan las mismas dudas. Hace poco discutía con alguien acerca de si el patriarcado se había instaurado debido a la mayor fuerza física de los hombres. Si bien cualquier sistema de dominación usa la fuerza como un instrumento, esta no es indispensable. El núcleo del poder bien asentado es siempre simbólico y se infiltra en la construcción subjetiva. De lo contrario, la resistencia crecería enseguida. Por ejemplo, hay y ha habido grupos humanos en los que el poder lo tienen los ancianos, que son los más débiles físicamente. Además, la inteligencia, la organización o las armas bien pueden suplir la fuerza física. La fuerza física no es determinante cuando puedes coger un arma. Y hay países donde las armas están al alcance de hombres y mujeres por igual. La fuerza proviene siempre del poder simbólico, y este mismo poder sirve también para desempoderar. En el caso del patriarcado, la fuerza física remite al poder simbólico generalizado que hace que todos los hombres estén revestidos siempre de mucha mayor fuerza física que todas las mujeres, aunque esto no tenga que ser así en muchos casos. Y esa fuerza simbólica les dota de fuerza real, de poder, al mismo tiempo que desempodera a las mujeres y las sume en la impotencia física y psicológica más absoluta. Para combatir la violencia masculina, las feministas pretendemos usar la fuerza, simbólica y real, de la ley. Es cierto que si la ley condenara y persiguiera de manera adecuada esta violencia que se ejerce contra las mujeres, si se emplearan recursos en la educación contra la misma, si la condena social fuera absoluta, poco a poco se iría avanzando. Sin embargo, en el caso de la dominación patriarcal, la ley es solo uno de los instrumentos, pero no el único, porque por mucho que se persiga y castigue la violencia contra las mujeres, si dejamos el sistema de dominación simbólico intacto, siempre habrá violencia, aunque esté castigada y perseguida. Así, la lucha contra la violencia machista pasa por las leyes, pasa por la educación en igualdad, pero pasa también por algo mucho más complicado, como es lo simbólico, lo cultural. Dentro de lo cultural, el empoderamiento femenino tiene también que ser físico, porque las chicas son educadas en la creencia de que todos los hombres son más fuertes que ellas y que ante las agresiones no pueden sino ponerse en el papel de las víctimas. Todos los juegos femeninos, el ejercicio físico que no hacen, la vestimenta, el calzado, los movimientos, el lenguaje corporal e incluso el vocabulario que usamos, todo va en el sentido de desempoderar físicamente a las mujeres. A los hombres, en cambio, no se les educa en el temor de otros chicos más fuertes, sino en la conciencia de la igualdad. Las mujeres también pueden ser fuertes, pero sobre todo pueden ser, sentirse también, físicamente iguales. No se trata de promocionar el uso de la fuerza, sino de no sentir barreras, bloqueos, miedos o sensación de impotencia ante otras presencias físicas y también respecto al propio cuerpo. Los hombres que pegan a sus mujeres no lo hacen porque sean más fuertes y estén seguros de que van a ganar la pelea. Pegan porque saben que en ningún caso la víctima se va a revolver. Recordemos que la violencia machista en la pareja es una escalada en la que se empieza con un insulto o un bofetón que ella nunca responde. Que quede claro que no quiero banalizar en absoluto la cuestión de la violencia machista y que no estoy sugiriendo que la respuesta a la misma sea devolver los golpes. En absoluto. Pero sí creo que muchos de los hombres que pegan a sus mujeres no son especialmente fuertes ni valientes. Pero sí creo, repito, que muchos de los hombres que pegan a sus mujeres no son especialmente fuertes ni son valientes. Ni pegarían a nadie si pensaran que ese alguien puede resistirse. Pegan a una mujer porque saben que pueden. Porque ella está completamente desempoderada también físicamente. Conozco bien los mecanismos que llevan a muchas de estas mujeres a no abandonar a sus maltratadores, a no denunciar, a no devolver los golpes. Conozco lo que nos hace el amor romántico, la dependencia afectiva y material, etc. Comprendo que hablamos de un sistema naturalizado que se hace invisible, que se manifiesta en lo simbólico, en lo psicológico, en la autoconstrucción personal, que a menudo no percibimos como sistema de opresión, que se manifiesta en muchos pequeños actos cotidianos frente a los que es difícil rebelarse, que implican a la familia, a personas queridas, a los hijos e hijas. Comprendo que la represión que ejerce este mundo contra las mujeres que responden a las agresiones ha sido históricamente terrible y aún ahora es terrible en muchos lugares del mundo, y el feminismo hace mucho por combatir todo esto. Solo afirmo que como parte de nuestra lucha Tenemos que aprender a situarnos en el mundo con una corporalidad empoderada, potente, valiente y consciente. Y que eso contribuiría, ojo, solo contribuiría a cambiar algunas cosas. Y de todas maneras, vuelvo a la pregunta del principio. Más allá de la violencia machista particular, ¿por qué razón las mujeres nunca jamás se han organizado y tomado las armas para defenderse, al menos en situaciones extraordinarias? Esta pregunta me revolotea por la cabeza sin que pueda encontrarle respuesta. ¿Nunca? Este artículo lo pueden ustedes consultar en un sitio que se llama www.picaramagazine.com, pícara con K, P-I-K-A, picaramagazine.com, magazine con Z, picaramagazine.com. El nombre de la autora, recordamos que es una compañera de nombre Beatriz. Pues ahí está, algo decíamos que forma parte de nuestras vidas cotidianas. Algo que desgraciadamente se ha naturalizado, y por más que se habla de los derechos humanos, del empoderamiento de las mujeres, de la igualdad entre los géneros, etcétera, 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 como bien dice la autora, la violencia cotidiana contra las mujeres no cesa. Y bueno, es una tarea civilizatoria, es algo que empieza porque cada uno de nosotros, y en especial los hombres, reflexionemos sobre este asunto, lo absurdo, lo cobarde, lo inhumano que representa ejercer violencia contra otra persona y en este caso contra las mujeres. Ha ha ha.